Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio. Hay muchísimo para hablar en este programa de día viernes, con muchas novedades, con mucha información, porque claro, vamos a tener las voces de los protagonistas como siempre. A Matías Gómez, jugador de Sport, que va a emigrar a Italia, donde va a seguir allí con otros desafíos personales. Además, la palabra, ni más ni menos, que de quien se va a convertir en refuerzo de Newbery en los próximos días, porque el libro de pases todavía no abrió, más allá de que ya está todo dado, y estamos hablando del señor Rodrigo Chávez. Y a su vez, lo que respecta al Club Atlético Amigos Gorra de Cuero, con la palabra del entrenador de primera y de sub-21, hablamos de Pablo Batista. Claro, un entrenador que en primera y en reserva ya ha finalizado su participación, pero que tiene que estar expectante a ver qué pasa con sub-21, porque puede dar la vuelta olímpica en este torneo apertura, y ya pensando también en lo que vendrá de aquí en adelante en el clausura. Además, las sanciones para Lobianco y para Carmona, las dos que dejó el boletín del día miércoles, más la de Batista, que fue expulsado y le dieron 15 días al entrenador de Gorra de Cuero, pero son sanciones ejemplificadoras para el defensor y el entrenador de Atlético respectivamente. Les vamos a contar cómo se definirá el torneo apertura de sub-21. Además, claro, lo que tiene que ver con las diferentes fechas que vamos a estar viviendo entre el sábado y el domingo, si el clima lo permite, porque está anunciado lluvia, sobre todo para mañana sábado, en inferiores, en el senior, en primera, en fútbol femenino y en reserva. Hay muchísimo para hablar, pero antes de meternos de lleno en todo eso, lo presento a mi compañero, el señor Martín Cifre. Tincho, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo?
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Como vos decías, un programa cargadito, con varias entrevistas importantes, también con varios temas que ha dejado la semana, el fin de semana, bueno, anuncios de cambios de horarios y demás. Así exacto, que, bueno, bastante para charlar hoy.
Exactamente, a ver, lo que respecta a cambios de horarios, este fin de semana será para el senior y para el fútbol femenino. Va a haber también para primer y para inferiores, pero más adelante, no los vamos a mencionar ahora porque se va por ahí a generar una confusión, pero bueno, ya les vamos contando a la gente que este fin de semana el fútbol senior va a empezar más temprano, una hora antes, 9 menos cuarto de la mañana, y a las 11 va a estar empezando la fecha del fútbol femenino. Se adelanta una hora, bueno, un poco lo que veníamos comentando aquí en la radio ya hace varias semanas, de que podía llegar a darse en estas dos divisionales.
Sí, sigo estando un poco en desacuerdo, porque o sea, entiendo que se adelanten los partidos, sí. Me parece que se podría adelantar más todavía.
Creo no, que... pero hay que viajar. Vos imaginate que un equipo que va a jugar de Fortín o de González, sí, Moreno a Tejedor o a Cuenca, o al revés, de Cuenca o Tejedor, sí, a González Moreno o a Fortín, tiene que salir a las 7 de la mañana, o sea, se tienen que levantar por lo menos 6 y media, para llegar a 8 y media y entrar en calor.
No, arrancar yo lo que a las 9. Digo es que esta situación es excepcional, porque el año que viene...
Ah, no, bueno, pero no te vas a levantar a las 5 de la mañana.
Probablemente el año que viene no se juegue, no se extienda, no, hasta esta época del campeonato. Entonces creo que jugar, sobre todo para las mujeres, jugar a las 11 de la mañana...
Ah, bueno, ese es otro tema.
Me parece complicado. Digo, porque se quejan los jugadores del sub-21, algún técnico hemos visto en redes sociales también manifestarse en contra de los horarios. Juegan a las 3. Hace calor, sí, a las 3, por supuesto que hace calor a las 3. Pero a las mujeres les toca a las 11. Y no leía a ninguna mujer quejarse de jugar a las 11, pero yo, para mí, es un horario mucho más riesgoso por el calor, sí, porque terminás jugando sobre la 1 del mediodía. Y por eso digo que quizás... por esta situación de excepcionalidad, de que los campeonatos van a terminar muy sobre fin de año, quizás se podría haber adelantado a las 8 y a las 10.
Sí, no, yo
entiendo todo lo que vos me decís, de los viajes, de madrugar. No sé, habría que verlo, pero creo que podrían haberlo hecho incluso un poco más temprano, insisto, sobre todo por las mujeres, que les toca jugar en el peor de los horarios. porque el de sub-21 a las 3 de la tarde es complicado, pero termina sobre las 5. No me parece
el
tan...
El primer tiempo de sub-21
el primer tiempo seguramente que sí. El segundo ya es en un horario más habitual a ver fútbol en distintas divisionales, entonces no lo veo tan mal. Sí el de las mujeres, porque a las 11 de la mañana, un 3 de diciembre, un 2 de diciembre, o un, no sé, el día que toque, que caiga domingo, puede ser complicado. Pero bueno, de todas maneras entendemos que el horario se corre, eso sí lo entiendo, se corre lo más que han podido considerado para evitar que jueguen a horarios complejos.
Evidentemente la liga, y repetimos, allá de la determinación que tomaron los clubes, que todos dijeron aceptamos jugar así y después se dieron cuenta de lo que iba a suceder con las temperaturas.
El problema es que son muchas divisiones para pocos días, ahí la infraestructura está ahí sobre el límite, digamos.
Claro, a ver, por eso decimos, los clubes fueron, eligieron el formato, se aceptó, lo que hemos hablado acá, muchos en medio de la vorágine y las ganas y la necesidad incluso de que volviera el fútbol, no se tuvo en cuenta a ese momento lo de la temperatura. Incluso en la previa muchos decían hay que jugar en verano. Después creo que se dieron cuenta de todo esto y ahora es el tema de debate. La liga viene trabajando y tratando de ajustar los horarios. De hecho, lo repito, para cuando arranque clausura de primera y sub-21 va a haber nuevos horarios de nuevo. Que no lo vamos a decir ahora porque se va a generar confusión y el domingo se tiene que jugar una fecha. Y sí, ya veo que la gente va tarde a la cancha por lo que digamos acá. Este domingo se juega al mismo horario.
Está bien.
Se están tratando de ajustar a como se puede y acomodar el lugar. Pero claro, el gran tema es, creo yo, la falta de iluminación en la mayoría de los estadios. Eso sería la solución, solución.
Sí, eso por un lado y por otro que son demasiada cantidad de partidos para... En el caso de las canchas que no tienen iluminación, son demasiada cantidad de partidos que, bueno, no hay manera de hacerlos entrar. Eso... en horas de día,
sí,
¿no?
Sí, tal
cual. Por eso lo entiendo. Creo que por ahí sí hubiese intentado. Es una opinión personal, no quiere decir que yo tenga razón, es solamente mi mirada. Quizás si lo hubiera adelantado a las 8 y a las 10 para terminar sobre el mediodía el fútbol femenino y no pasado el mediodía, que la verdad que seguramente que para las mujeres en este caso debe ser complejo.
Yo creo que el fútbol senior
son menos
ya
partidos
más...
también, porque quedan 3 fechas.
Queda esta fecha. Tres fechas quedan.
Tres fechas, son tres domingos. Por ahí también se debe haber visto por ese lado, decir, bueno, no falta tanto. Quizás no hay final, también puede ser una posibilidad. Los de Gorre, los de Independiente y Barrio me deben querer matar, pero bueno, digo, es una posibilidad que Newbery también pueda quedarse con la clausura en el fútbol femenino.
Exactamente. Pero bueno, se viene trabajando desde la mesa directiva en la forma... Obviamente la que se puede, en que se permite, en que el calendario lo permite justamente, en las instalaciones con la mayor comodidad que brinden y demás. Está trabajando la liga, se está moviendo desde la mesa directiva y bueno, de a poquito ya llevamos como 3 o 4 reajustes de horarios. Evidentemente hay intenciones de que las cosas marchen de la mejor manera. El otro día teníamos posibilidades de hablar con integrantes de la mesa directiva en alguno de los estadios y también fuera de micrófono y obviamente que por su lado también está la preocupación. Pero bueno, a partir de este fin de semana, nuevos horarios para el senior, nuevos horarios para el fútbol femenino, el senior 9:45 de la mañana, el fútbol femenino a partir de las 11. ¿Qué programa hoy? Porque ya lo anticipaba un poco, Tincho, ¿qué notas vamos a tener, En Fortín, en Tres Algarrobos, en Carlos Tejedor, atentos con la información en América, hay de todo. Hay de todos.
La verdad que sí, que hay para todos los gustos y creo que para casi todos los pueblos. Puede que alguno nos esté quedando por ahí un poco fuera en esta ocasión, pero la verdad que está bastante federalizado el programa y vamos a andar un poco de recorrida por distintos clubes de la Liga del Oeste.
Exactamente. Vamos a arrancar con uno de los temas de la semana que tiene que ver con lo que ha acontecido... Sí, en Atlético Rivadavia y las sanciones que ha recibido su defensor Héctor Luis Niki Lobianco y su entrenador Claudio Carmona, los dos que fueron expulsados en el partido ante Sport por la sexta fecha, si mal no recuerdo, el día del 1-1 en el estadio César Menéndez, un partido bastante accidentado con demasiadas incidencias en el que primero lo habían cubierto la roja, el árbitro entendió que al ir a disputar una pelota dividida le dio un codazo, y repito, el árbitro entendió, porque por ahí vimos las jugadas, los videos y demás, y después llega el tema más allá de la gravedad de ir a buscar una pelota arriba y darle un codazo o un manotazo al rival. Según el árbitro, textualmente más o menos lo que dijo en el informe, tuvimos acceso esta vez, nos llegó, se filtró. Lo expulsa y el árbitro dice, luego de ser expulsado, me enfrenta, me agarra del cuello, me agrede verbal y físicamente diciéndome, bueno, replica los insultos, y luego me empuja, sacado por sus compañeros, luego de ser retirado, sale del campo de juego y durante el segundo tiempo sigue insultándome desde atrás del arco. Bueno, son graves las acusaciones del árbitro, son graves. Lobianco tuvo la posibilidad de presentar su descargo. Hoy entendió, y lo entendemos nosotros, que no era el momento para hablar al aire en la radio, entendiendo que por ahí se puede hacer un nuevo descargo o tratar de hacer un nuevo alegato para que la sanción se pueda llegar a reducir, o si hay alguna nueva instancia, ¿sí? Que pueda llegar a abarcarse para que el futbolista Atlético no pueda sufrir esta sanción de un año y tal vez se reduzca. Lo cierto es que, claro, uno ve lo que dice el informe del árbitro y es realmente muy grave. Seguramente lo vean con su descargo, habrá manifestado su versión también. Tuvimos la posibilidad de hablar fuera de micrófono con él. Por lo que nos comentó, no fue todo textual lo informado por el árbitro, sino que se dio en otro contexto, por decirlo de alguna manera, y que no hubo un agarrón del cuello, sino tal vez que el árbitro no le respondía y un sacudón, un zamarreo para decirle respondeme, explícame. Bueno, lo cierto es que, obviamente, repito, lo del informe es contundente y es grave, y el Tribunal de Penas le dio un año de sanción y me está explotando el teléfono mensajes.
Seguramente.
Mientras tanto.
Seguramente. No, a ver, la verdad, uno al haber podido leer el informe del árbitro, que no ocurre siempre, pero bueno, alguien se tomó el trabajito de sacar la foto y de repartirla.
Sí, eso, no fuimos de los primeros en verlo,
no,
encima.
Tampoco. Por eso opinamos en base a lo que dijo el árbitro, porque tenemos la foto que así lo certifica. No voy a opinar de la sanción porque ya lo he hecho en otras oportunidades y terminé quedando como un tonto.
No, reglamentariamente, pero reglamentariamente, por lo que si uno va al informe del árbitro y al reglamento, la sanción está bien en cuanto a tiempos. Después, claro, hay que escuchar y nos encantaría poder tenerlo a Lobianco acá y que nos diga él su versión.
No, yo por eso no voy a hablar de la sanción. Porque ya lo he hecho en otros casos y he quedado como un tonto y no quiero que vuelva a suceder. Pero sí voy a decir que viendo el informe del árbitro podemos seguir leyéndolo y podemos encontrar los motivos de la supuesta expulsión a Boris Rey. Sí. No pasó nada, porque está filmado, no pasó nada de lo que el árbitro informa en su escrito.
Sí. Es más, a Boris Rey no sabemos por qué lo expulsa.
Entonces, como mínimo me queda el beneficio de la duda con Lobianco, que sabemos que es muy temperamental, que es un jugador que reiteradamente ha sufrido tarjetas amarillas y rojas. No es que es la primera vez que lo expulsan de un partido. Pero teniendo en cuenta que lo que informaron de Boris Rey no sucedió, nunca vamos a entender por qué lo expulsaron al delantero de Sport.
Aparte está el video.
Me queda el beneficio de la duda de que quizás lo que pasó con Lobianco no haya sido como el árbitro lo informó. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Lo hemos dicho acá, la situación de los veedores, quién evalúa a los árbitros, si los videos sirven o no sirven como material probatorio. Bueno, no me quiero extender porque ya lo he dicho un montón de veces y la verdad es que mi opinión ya es clara, ya la he dicho en un montón de otras circunstancias en las que no he estado de acuerdo con los fallos del tribunal. Entonces,
pero a ver.
En este caso le voy
quiero preguntar, ¿vos estás en desacuerdo con el fallo o con el informe del árbitro?
No, en base a lo que está escrito por el árbitro uno entiende que la sanción iba a ser dura.
Pero por eso.
A mí lo que me queda la duda es de por qué lo que dice el árbitro es palabra santa, es si, está, palabra si, está, si están los videos que demuestran que por lo menos la mitad de las cosas que escribió no pasaron.
Bueno, no, está bien, y podría, y lo venimos hablando, podría recaer una sanción sobre el árbitro también.
Insisto, no opino de la sanción al jugador atlético. Hablo puntualmente de la expulsión del jugador de Social de Tres Agarros. Totalmente inexplicable por qué sacó la roja, y lo que escribió no ocurrió. No sé qué se le habrá pasado por la cabeza al señor Orozco, pero en la cancha eso no sucedió.
Lo de Sergio Orozco fue un arbitraje muy flojo ese domingo. Todos los que estuvieron en la cancha coincidieron en eso. Pero bueno, lo terminó expulsando también luego al jugador de Sport por ese cruce con el técnico de Atlético, en el que el técnico de Atlético se mete a la cancha, lo empuja.
El técnico de Atlético era lógico que pasara.
Sí,
que tuviera una sanción dura, porque también es inexplicable lo que hizo. Inentendible.
Sí. Bueno, también intentamos hablar con él. Prefirió que no. Obviamente todas las medidas son respetables. Una lástima, porque sería tener sus versiones y al menos la idea era preguntarle por qué reaccionó de esa manera, porque es lo que uno por ahí no lograba entender y no logramos comprender en este momento, tal vez por algo que no se haya escuchado en cámara y demás. Pero bueno, 6 meses para Carmona, así que 1 año para Lobianco, jugador, 6 meses para Carmona, director técnico. Duras sanciones para Atlético en medio de este torneo de apertura, y son sanciones a cumplirse por tiempo determinado. ¿A qué me refiero por tiempo determinado? Por tiempo de calendario, sí. No es que son 1, 2, 3 partidos o 6
sí,
partidos.
No es un año hasta que termine la temporada,
claro.
Sino que es un año calendario.
Es un año calendario.
Calendario,
exacto. La sanción se dio hace un par de semanas atrás, en el marco de la sexta fecha, dijimos.
Sí.
No recuerdo si fue a fines de octubre esto, el domingo 31 fue.
Puede haber sido, sí, porque...
Si no fue el 31, sí, el 31.
Sí, fue antes de las elecciones.
Sí, si no fue el 31, fue el 7... pero fue uno de esos 2 fines de semana. Tengo un montón de mensajes ahora, sí. Vamos a ir leyendo. Pero bueno, hasta el próximo 31, 7 o...
principios de noviembre del año que viene, Lobianco no va a poder jugar, sí, en la liga, salvo que vaya al Consejo Federal. Y
el
tenga...
7 de noviembre, ahí está, el 7 de noviembre. Bueno, así que hasta el 7 de noviembre del año que viene.
Salvo que apele al Consejo Federal, que sí. El Consejo Federal entienda que la sanción es injusta y
sí, sea que para eso
hay que presentar
pruebas, sí. Ante todo hay que contar con las pruebas y con una suma de dinero que se abona, y después si dan el visto bueno del Consejo Federal y la sanción se reduce.
Sí, es similar a lo que pasó en su momento con Matías Sepúlveda, que había recibido,
exacto,
creo que un año.
Exacto.
O algo,
sí,
por
un
el
año,
estilo. Y
se
luego
redujo,
se redujo
a 10 fechas.
A 10 fechas, si no me,
¿sí?,
equivoco, en
sí,
el
sí,
2018, si no me equivoco.
Ah, no recuerdo. No sé si no fue 2017.
O 17, sí, puede haber sido 2017, sí. 2018.
2017.
Bueno, el último jugador que recordamos que le dieron un año fue a Sionofrino de Unión de Rivadavia cuando.
Le dieron 5 años,
cinco,
me parece.
Ah, un año platino. 5 años a Sionofrino,
sí,
y un año platino que está de vuelta en actividad.
Sí.
Es verdad, sí, 5 años era Sionofrino.
Sí.
Creo que fue la última sanción así muy grave que habíamos tenido. Bueno, a esto sí se suma lo del cuerpo técnico de Atlético. Bueno, el director técnico, sí, porque el resto del cuerpo técnico va a poder seguir trabajando e ingresando al campo de juego. Solamente es para Carmona esta sanción. Bueno, por ahí, en algún punto coincido en que están bien las sanciones cuando se busca quizás poner un ejemplo, ¿no? Porque lo hemos reclamado,
sí,
en otras circunstancias que no ocurrió. Ojalá que sea una modalidad que llegue para quedarse, desde lo ejemplificador o desde querer cortar con ciertas conductas y que bueno, que en otros casos también se actúe con la misma severidad, como corresponde.
Sí, tal cual. A ver, si lo grave que remarca el árbitro en su informe sucedió...
A ver, creo que con lo que leíamos del informe,
¿sí?,
sin establecer si pasó o no pasó, con lo que leíamos del informe, que lo leímos hace 15 días, 10 días, todos imaginábamos que lo de Lobianco iba a terminar en un año de sanción mínimo.
Sí, por eso digo, a ver, si fue así, y a ver, el actuar del tribunal, que debe basarse en el informe del árbitro, que es la palabra oficial... Está perfecto en ese caso. Ahora, lo que vos decías y un montón de mensajes, no vamos a nombrar uno por uno, pero todos los mensajes que nos han llegado desde el miércoles a la noche que se dio a conocer la sanción hasta ahora van por el mismo lado, por Han pasado cosas graves, han pasado cosas peores, se han visto. Bueno, creo que esto no fue tan notorio porque se generó ahí un tumulto después de la expulsión y fue todo medio rápido.
Sí, y
¿Sí?
no podemos establecer si después, si una vez expulsado, si
Sí.
salió
Si
y
lo
el
siguen
jugador lo
insultando
sigue
realmente o
insultando, la
no,
verdad,
bueno.
eso no lo podemos, creo que nadie lo puede establecer porque entre todo el público, qué sé yo, es difícil,
Sí.
si lo identificó, está perfecto que lo haya agregado en el informe, eso quiero
No,
decir.
no, obviamente. Más allá de eso, ojalá lo que dice Martín, que siempre que hay un acto de violencia de esta manera, se sancione siempre igual.
Sí,
Y
y
depende mucho del informe del árbitro, es lo que muchas veces
cuando
hablamos.
se vieron los reglamentos también.
Tal cual. Y es lo que muchas veces hablamos acá, que decimos, bueno, pasó esto a la cancha porque estuvimos, porque lo vimos. Y después nos encontramos con que el informe dice algo que nada que ver y las sanciones son mucho más leves por eso, porque el informe no dice lo que realmente sucedió. Bueno, en este caso, duras sanciones, obviamente uno de los temas del día. Ya lo veníamos hablando, ya veníamos un poco anticipando qué era lo que podía llegar a suceder. Pero lo cierto es que de ahora en más, Atlético ya no va a poder contar con Lobianco al menos por un año. Y lo que respecta a la sanción para su entrenador Claudio Carmona, que dentro de todo y más allá de la sanción es la menos grave, porque el técnico puede trabajar en la semana, porque puede ir, puede estar con los
Puede estar del
jugadores,
lado afuera de la
porque puede
temporada.
estar del lado afuera, porque la cancha de Atlético se puede sentar en la techada tranquilamente y es lo mismo que estar en el banco de suplentes. Le harán un lugarcito ahí. En ese caso no es tan grave, pero claro, para un jugador estar un año sin actividad, sin poder entrenarse, sin el día a día. Es difícil, porque uno puede tener las ganas, ir a entrenar una, dos, 3 semanas, pero después pierde esa
Sí,
motivación.
lo peor es todo el año que viene, porque ahora por ahí son 7, 8 fines de semana y
Sí.
probablemente la actividad se termine. Pero el problema será cuando en marzo del año que viene o abril estemos hablando de un nuevo comienzo de la Liga del Oeste. Imagino que será en marzo o abril, quizás ojalá sea
Sí.
antes también. Pero ahí seguramente para lo blanco va a ser todo mucho más complejo porque será afrontar todo un
Sí,
año
tal
hasta
cual.
noviembre sin actividad y después depender de que el equipo donde juegue
Sí,
siga
llegue.
llegue con posibilidades, siga con competencias. Si no, será hasta marzo del 2023.
Claro.
Probablemente que no pueda volver a pisar una cancha como jugador y bueno, seguramente que ahí todo será cuesta arriba, más allá de que es un jugador muy joven, imaginamos que sea esta la sanción o logre una reducción de la pena, lo vamos a volver a tener en algún campo de juego, en algún club
Sí,
de
es
la
joven
zona, porque es
todavía.
muy joven, entonces en algún momento se va a poder reincorporar a la actividad, lo cierto es que de momento se le va a hacer muy largo.
Nos vamos a ir a otra localidad, si le parece,
Sí.
cambiando de tema rotundamente, cuando llevamos ya casi 15 minutitos de programa, pasado ya este mediodía, claro. Nos vamos a ir a Tres Algarrobos, porque nos están esperando telefónicamente allí para hablar con Matías Gómez. Si usted me da lo que hay, ¿eh?
Dale, dale.
Ah, no, no, si no, le decíamos que en otro momento. Nos vamos a hablar con Matías Gómez, futbolista de Sport de Tres Algarrobos, muy identificado con el club, hizo allí las inferiores, debutó en primera en el año 2010, desde allí 11 temporadas ininterrumpidas con la camiseta de los rojos en el primer equipo, la posibilidad de dar alguna que otra vuelta olímpica con la casaca del Sport, donde se ha convertido en uno de los grandes referentes, donde ha sido capitán. Esta temporada empezó jugando, después una lesión en una de sus rodillas lo alejó de las canchas, pero bueno, lamentablemente hoy vamos a decir que no lo vamos a seguir teniendo en la Liga del Oeste. Digo lamentablemente porque es de esos jugadores que son un ejemplo a seguir, que le hacen bien a la liga en general, más allá obviamente del club al que pertenecen, porque son responsables, porque van, porque entrenan, porque marcan el camino. Y hoy ha entendido o elegido que su vida personal pasará por otro lado, va a emigrar a Europa, va a sentarse en Italia, si no me equivoco, ya le vamos a preguntar mejor a él. Así que lo saludamos, yo un amigo de la casa, el señor Matías Gómez. Mati, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, chicos, buen día. Muy bien, muy bien. Con los preparativos por ahora.
Bueno, Mati, cuando publicamos la noticia en futboldeloeste.com.ar y en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, mucha gente enseguida empezó a comentar, a desearte éxitos en lo que viene y demás. Y me imagino que no debe ser fácil, más allá del entusiasmo de toda esta nueva aventura, por llamarlo de alguna manera.
Sí, la verdad que he recibido muchísimos mensajes, llamados y saludos también, ¿viste? Deseándome suerte y éxito en esta aventura que vamos a contar. Y sí, eso es difícil, porque tú, la verdad no me gusta todo esto, la despedida y todo eso, no prefiero no, pero bueno, se dio así y con la noticia empezaron a caer los mensajes y la muestra de cariño que siempre la gente de Ford siempre lo hizo.
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás? Martín Cifre te saluda. No sé si decirte buen día, buenasera, ¿cómo te saludamos?
¿Cómo andás, Tincho? Buen día. Por ahora, buen día. Tengo que ponerme las pilas con el idioma porque eso va a ser fundamental allá. Así que hay que seguir estudiando.
Te aprovecho, meto otra seguidita. Para consultarte un poco más allá de que siempre hablamos de fútbol y lo que más nos interesa a nosotros es el plano deportivo, este viaje, ¿en qué contexto se da? ¿Vas a buscar trabajo? ¿Ya lo tenés? ¿Qué es a lo que le apuntás, digamos, con este nuevo rumbo?
Bueno, la verdad que venimos ya hace rato, venimos porque con mi novia que decidimos hacer esta aventura o este cambio de rumbo, porque venimos hace 3 años buscando papeles y armando la carpeta, y la idea es ir a Italia y presentar la carpeta y armar la ciudadanía. Una vez que sea ciudadano allá y tenga ya todos los papeles legales, conseguir trabajo y la idea es quedarnos allá. Vamos con esa idea.
Me imagino que no debe ser fácil la decisión, ¿no? Por todo lo que queda acá. El otro día también hablábamos con Sebastián Santos, que atraviesa también una situación similar. Él en Andorra, en este caso, donde ha emigrado. El caso tuyo, Italia. Y debe costar muchísimo desde el lado de lo sentimental y de la parte afectiva.
Sí, lo decía Sebastián también. Sí, la verdad que es lo que más cuesta. Por eso, por ahí... Yo trato de evitar eso de la despedida y todo, porque por ahí se te hace difícil eso. Pero nada, estamos convencidos, ya hace varios tiempo que venimos ya planeándolo, y nada, llegó el momento y seguramente se va a hacer cada vez más difícil, se acerca la fecha de partir y se hace complicado. Pero bueno, sabiendo que algún día vamos a volver y vamos a verlos otra vez, así que... Por ese lado nos quedamos tranquilos, ¿no?
Para ubicarnos un poquito en el mapa, ahí en el planiferio, ¿en qué parte de Italia es donde van a asentarse en este momento?
Y ahora temporalmente vamos a ir a Turín, norte de Italia. Preparándonos porque está nevando allá, hace frío. Hay montañas, hace frío y empieza el invierno allá, así que a llevarnos mucho abrigo y por ahora vamos a estar ahí.
Decías que le estás esquivando a las despedidas, pero bueno, sos de un pueblo como cualquiera de nosotros, el asado está a la orden del día, lo sabemos todos. Imagino que aunque no quieras, ya te deben haber puesto y deben venir haciendo varios y te deben invitar todo el tiempo a hacer uno más, ¿no?
Y sí, estando en un pueblo es inevitable. Siento que por ahí no hablas tanto porque no tenés relación o lo que sea, que las conoces del pueblo, pero no tenés por ahí, no hablas mucho, se sientan y se acercan para hablar, para preguntar si necesitas algo. Mucha gente me pasó contacto de gente que está allá también porque necesita cualquier cosa. Y sí, digo, la verdad, debe ser una semana y media, dos, que ya no almuerzo ni cena en casa. Siempre me están invitando que nos quedemos en algún lado.
Mati, recién Martín te decía, en un pueblo... como Tres Algarrobos en este caso, donde todos se conocen, donde hay una gran rivalidad deportiva, futbolística, pero vuelvo a lo de los mensajes, porque cuando uno leía las palabras que te dedicaban diferentes personas a través de las redes sociales, incluso ve gente muy identificada con el club rival. Creo que esto trasciende más allá de los colores y que habla también de la persona que sos vos.
Sí, gracias a Dios, mucha gente de los verdes y también mucha gente de los rojos que me manda un mensajito, me manda su apoyo y la verdad sí, porque más allá de Pobre y Fútbol Club, también es un pueblo bastante unido, que si pasa algo extraordinario, siempre están ahí para apoyar, ¿viste? Entonces, se siente el apoyo. Y sí, mucha gente de los verdes, y bueno, ni hablar de los rojos, que manda su aliento y su apoyo, ¿viste? de esta aventura, de esta locura que vamos a hacer.
Mati, lo último, obviamente, de parte nuestra, ya para ir cerrando este diálogo, porque aparte, cuando te comunicaste con la producción, dijiste que la nota tenía que ser breve, esperamos estar cumpliendo con esa pauta. Nada, ¿qué le podés decir, obviamente, a la gente de Sport que ya te está extrañando, porque estos últimos partidos, por una lesión en una de tus rodillas, no pudiste estar presente, pero que con esta noticia, obviamente, se vio más sorprendida aún y en lo que hemos mencionado, ¿no? Las redes sociales y demás, ya te está extrañando y te dejó todos sus mensajes de aliento, así que bueno, por ahí aprovechar este medio para devolverles un poco todo ese cariño.
Bueno, primero que nada le agradezco a ustedes porque siempre están y siempre con respeto y con siempre preguntando y nada, apoyándonos a los jugadores, que por ahí nos hace falta también eso con los periodistas y con la información que pasan, viste, el respeto también y el cuidado que tienen siempre ustedes. Así que eso es agradecerle a ustedes, felicitarlo también por lo que vienen haciendo. Y después la gente de la Rojo, cada vez que hablo con algún periodista o algo, le digo lo que siento, que siempre están ahí, que apoyan. Por ahí no nos toca momentos tan buenos y ellos siguen, son porfiados, ¿viste? Son testarudos, van igual a la cancha y apoyan y tiran para adelante. Entonces, nada, eso se agradece también el apoyo que me están los mensajitos y las llamadas que mandan ahora últimamente, y nada, muy agradecido. Hace mucho tiempo, yo de 11 años en 11 temporadas en primera, pero nada, arranqué a los 5, a los 6 años ya en inferior, entonces son muchos años, son 20 años que están en el club, entonces se va a extrañar. Para terminar, pero bueno, siempre voy a estar ahí y espero algún día volver, no sé si como jugador, pero volver a ayudar donde me toque al club.
11 temporadas, 17 goles. Para vos que decías que no estás acostumbrado.
Pero, sí, la verdad que muchos puestos, mucho, la idea era estar y ayudar donde toque. El puesto que sea y de donde toque, si tocaba en el hongo también con la misma cara que estar adentro, así que eso es fundamental también para que los más chicos también entiendan de que a veces no te toca estar en el lugar, pero hay que tirar para adelante. Y eso el club Los Rojos sabe bien eso, porque eso lo enseñan en el inferior.
Mati, de parte nuestra agradecerte como siempre la buena onda, la predisposición para charlar con nosotros, agradecidos de poder tenerte en este programa, de poder a nuestro modo saludarte, no digo despedirte, saludarte en este nuevo camino previo a que lo realices junto a tu novia, desearles lo mejor obviamente, también se te va a extrañar desde la parte periodística, personalmente la posibilidad de conocerte desde hace muchísimos años, desde muy chicos, sé la clase de persona que sos, lo que amas el fútbol, lo que amas en tu caso a Sport de Tres Algarrobos y bueno, seguramente vos también lo vas a estar extrañando, ojalá que a la distancia lo puedas seguir por Fútbol del Oeste en Twitter ahí con el minuto a minuto los domingos para saber cómo va todo.
Vamos a estar pendiente de todo y también te agradezco, también gracias a Dios te conozco hace ratazo y siempre igual, siempre con el mismo respeto y bueno, me alegro que lo vaya bien y muchísimas gracias por estar siempre.
La palabra entonces de Matías Gómez, hablando aquí en vivo en Fútbol del Oeste, la posibilidad de contar con él, con su testimonio, bueno, repetimos, un jugador que se va a extrañar, Tincho.
Seguro, porque bueno, lleva mucho tiempo jugando en la primera del Sport, es alguien que es un nombre que sale de memoria, digamos, de los Rojos de Tres Algarrobos, y que bueno, ya no lo van a poder contar. Recibía mensajes, sí. Era buongiorno, buen día, no buenasera, buenas noches. Así
qué complicado.
Que alguno me corregía ahí, obviamente no tengo idea de italiano, quise meter una palabra para descontracturar la charla. Porque a Fanesi le gusta hacer llorar a la gente, a mí no. Entonces yo quería hacerla un poquito más descontracturada. Estuvimos ahí al límite, a ver si se quebraba o no se quebraba, en este caso Mati Gómez. Pero bueno, la mejor de las suertes y el mejor de los éxitos para él en esta nueva etapa de su vida, que seguramente va a ser... muy positivo.
Exactamente, desde aquí ya nos vamos a ir a la primera pausa del día, hay mucho por hablar. Lo último que les vamos a contar antes de irnos a este primer bloque, esta primera tanda, tiene que ver con el fútbol senior, porque ayer se iba a jugar el partido que se iba a jugar el miércoles. Es decir, el miércoles estaba pautado que jugaran San Sinena con Independiente González Moreno en cancha de Atlético. Llovió, tormenta eléctrica, se postergó. Se había dado la posibilidad de que se reprograme 24 horas después. Volvió a llover, la complejidad de encontrar cancha y demás. Bueno, el partido va a pasar a reprogramación. Dependerá después ya de la Liga del Oeste, de la mesa directiva, encontrarle fecha a este partido, que lamentablemente no pudo disputarse, que en un primer momento estaba planificado que se juegue González Moreno el mismo miércoles que se jugó el resto de la segunda fecha. Y lo que nos decían era, la gente de González Moreno, claro, de Independiente, ¿por qué no jugamos acá? No había que viajar, bueno, a San Sinena por una cuestión de movilidad de sus jugadores, porque tiene algunos de Villegas y demás, le convenía viajar a América, era más cómodo, bueno, se llegó a ese acuerdo, y ahora finalmente por estas cuestiones climáticas no se pudo jugar, habrá que esperar para ver cuándo se puede completar la segunda fecha del senior.
Habrá que ver, obviamente, y bueno, es una buena decisión que se pueda cambiar la localía en este caso, y que se pueda hacer en alguna de las canchas que tiene iluminación, bueno... Tuvimos un miércoles hace poco de mucha jornada de fútbol senior y había mucha gente en la cancha, que eso también ayuda y seguramente motiva a los jugadores, porque el domingo a las 8 y pico de la mañana, como van a empezar ahora, o a las 9 como eran antiguamente, no ayuda tanto ese horario por ahí para que vaya más gente a verlo. El miércoles a la noche, en época de casi verano, seguramente que eso se amplía y bueno, le da otro marco y otro color al espectáculo.
Exactamente. Desde acá nos vamos a ir a la primera pausa. Enseguida volvemos, hay más información. Vamos a tenerlo a Rodrigo Chávez mano a mano. También a Pablo Batista, el entrenador de Gorra de Cuero. Hay mucho más por hablar. Le vamos a contar cómo se define el campeonato de Sub-21, la apertura y además todo lo que se viene el fin de semana. Fútbol Club también ya tiene un refuerzo. Pausa y enseguida volvemos con más Fútbol del Oeste Radio.
Entras, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.